Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Qué bueno encontrarnos otra vez y estar juntas, estar en un tiempo para nosotras, estar en un tiempo para disfrutar. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. ¿Y ustedes, amigas, cómo están en sus casas, en el lugar de trabajo? ¿En dónde estén escuchando el programa?
¿Nosotras? En el auto, a lo mejor, en la oficina.
Tal vez en el transporte público, vaya uno a saber. Nosotras desde acá le estamos mandando un saludo bien grande, con alegría las recibimos una vez más para compartir este espacio.
Desde Uruguay, un pequeño país de Latinoamérica, pero bueno, para todo el mundo hispano, Entre Amigas entonces, un espacio para la mujer. Uh-huh. Y bueno, en este día en especial queremos estar dedicándolo a todo aquello que las mujeres, bueno, hacen muchas veces que tiene que ver con lo doméstico, pero para reivindicar un poquito, queremos presentar un hombre que también se ocupa de cuestiones de cocina y demás, para que no digan, bueno, ¿por qué en un programa de mujeres pasan recetas? ¿Porque las mujeres cocinan solamente? Bueno, sí, las mujeres cocinan, pero los varones, hay varones que también, ¿verdad?
También, y lo usan como, algunos como profesión y otros en su casa, solamente para la familia también están cocinando, así que para aquellos que disfrutan de la cocina y de preparar el alimento para la familia o como forma de trabajo, bueno, va este programa también.
Pero no te pienses que vas a zafar, como se dice en Uruguay, que vas a esquivar este tema de decir la receta del día por el hecho de que vamos a hablar con un chef. No.
Tenés que decir la receta. Sí, yo pensé que, bueno, ya que viene un chef, no voy a yo a estar dando una receta. Quedo como una atrevida, pero bueno.
No, tu espacio es intocable, Natalia.
Está muy bien, bueno.
Bueno, yo, alguna vez
no,
he dicho
no
la
voy a dar memoria.
En tu ausencia, pero bueno, son momentos muy especiales.
Sí. Bueno, y yo sé que en la entrevista va a hablar también de un poco de nutrición, sobre algunos alimentos que son beneficiosos, entre ellos el zapallo. Por eso quiero darles una receta que les va a gustar, que se llama ñoquis naranjas. No porque tengan naranja, sino porque son con zapallo, y entonces quedan de ese color que queda tan lindo presentado en el plato. Presten atención porque esta receta tiene pinta de quedar riquísima, es fácil de hacer y aparte nutritiva.
Últimamente te he escuchado dar recetas de ñoquis,
Estoy... La pasta siempre es una buena comida, es fácil de hacer, es un buen alimento, así que, bueno, acá va esta receta que aparte tiene zapallo que queda muy bien. Bueno, cocinamos medio kilo de pulpa de zapallo al vapor. Lo escurrimos y después lo tamizamos, lo hacemos puré. Entonces hacemos una corona aparte con una taza y media de harina y ubicamos en el medio el puré de zapallo y con cuarta taza de queso rallado y una pizca de pimienta lo vamos integrando de a poco hasta obtener un bollo tierno. Recuerden, medio kilo de pulpa de zapallo, una taza y media de harina, cuarta taza de queso rallado y los gustos. Aparte cortamos, después que tenemos este bollo tierno, cortamos en trozos la masa y sobre una superficie enharinada hacemos los rollitos de masa, como esas viboritas que hacen los chicos, los tiramos bien, hacemos los rollitos y las cortamos en daditos y ahí hacemos los ñoquis. Los cocinamos en abundante agua y apenas, le ponemos sal al agua, apenas suben a la superficie los retiramos con una espumadera. Calentamos, para condimentar estos ñoquis naranjas, calentamos unas hojas de salvia en un poco de aceite de oliva y roceamos con esta preparación los ñoquis y finalmente lo podemos servir. Le podemos agregar un poco de queso rallado y si ustedes quieren hacer otro tipo de salsa, por supuesto que quedará muy bien con estos ñoquis de zapallo.
Ahora debe engordar, ¿no? ¿Las pastas engordan?
No necesariamente.
No,
depende con qué las
porque
combine.
Porque ese es mi problema, habría que preguntarle al chef este tema y bueno, si él va a hablar de nutrición me parece muy bien. Porque el problema de la comida es que a veces es riquísima, pero engorda.
Relativamente todo engorda, lo que pasa es que es lo que hacemos después, ¿no? Si hacemos ejercicio o la equilibramos. La pasta en sí no es que engorde, depende con qué la combinamos y cuánto comemos, pero la pasta es un buen alimento. Los jugadores, mira, te cuento, los deportistas en general cuando están concentrados comen pastas por los hidratos. No quiero hablar de más, pero sé que comes mucha pasta. Sola, sin salsa. No,
bueno. Y yo tengo algo para decirte que está en el libro de Barbara Johnson. Dice, ¿acaso no sería maravilloso si hubiera un alimento que fuera delicioso, completamente natural, nutritivo, sin grasa ni colesterol y que promueva la buena salud?
Sería muy bueno.
Sería excelente. Bueno, lo hay. Lo encontrará descrito en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Es el fruto del Espíritu. Este fruto es saludable y benéfico y hasta es mejor cuando se comparte. Así que, ¿qué te parece? Y otra cosa en cuanto a los alimentos. La mediana edad es cuando eliges el cereal por la fibra y no por el juguete. Así que, bueno, Barbara Johnson comparte algo de mi preocupación por el engordar, pero lo toma con muchísimo humor. Así que, bueno, vamos a escuchar igual con atención y mucho respeto lo que el chef nos dice que es el entendido, ¿sí? ¿Escuchamos algo de música?
Muy bien, vamos a disfrutar de estos compases de música antes de ir a la entrevista con el chef que vamos a tener hoy y después, sí, al final la dirección de Entre Amigas para comunicarse con nosotros.
Bien, amigas, dijimos que una sorpresa para este día y una sorpresa les estamos dando. Cuando ustedes descubran este tema, realmente se van a sorprender, porque siempre el ámbito de la cocina es de mi amiga Natalia, que bueno, ella hace su aporte, su recomendación, sus consejos en cada programa. Sin embargo, hoy vamos a tener otro consejero a quien le damos la bienvenida. Él se llama Mauro Huerta y bueno, te deseamos que te sientas cómodo en el programa.
Bueno, muchas gracias y saludo a todos los que están escuchando y bueno, espero que pueda ser un aporte para todos los que están escuchando esta entrevista.
Muchos se estarán preguntando, bueno, este invitado que será especialista en qué área de la educación, en qué área de la salud, será un pastor. Bueno, sin embargo, los vamos a sorprender porque Mauro es de profesión chef. Podríamos decir para nuestras amigas que no saben lo que es un chef, que es un cocinero profesional, uh-huh, digamos, ¿no? ¿Cómo es esto que un varón se mezcla en esta profesión que típicamente han pensado por años que era para las mujeres? Sin embargo, nos encontramos ahora con cocineros varones.
Bueno, en realidad en el entorno gastronómico es más probable encontrarse con hombres que con mujeres, ¿verdad? Uno se imagina, bueno, porque en el común de la gente encuentra a la madre cocinando comúnmente. Pero bueno, cuando uno va a los hoteles o restaurantes hoy en día, va a encontrar mucha gente del personal que es masculino, ¿no?
¿Cocinan bien los varones?
Para mí,
mejor. O te pongo en un aprieto peor todavía. ¿Quiénes cocinan mejor, los varones o las mujeres?
Bueno, para mí, yo voy a hacer una confesión. Para mí no hay mejor cocinera que mi madre, pero son distintas cosas, creo.
Está bueno eso, sí, quedaste bien con ella, perfecto.
Creo que son dos cosas muy distintas. Uno puede darse cuenta cuando está cocinando una mujer o cuando cocina un varón, ¿no? La mujer tiene un toque de distinción que a veces al hombre se le hace difícil dar. Y también el hombre tiene capaz que esa curiosidad de estar investigando siempre y poder estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, me parece que quienes cocinan mejor a nivel mundial. El año pasado, el mejor chef del mundo fue una francesa, ¿no?
Una mujer.
Pero venía de 8 años sin salir una mujer en el Campeonato Mundial de Gastronomía, ¿no? Así que, digo, uh-huh, es hora de que las mujeres se hayan puesto un poquito ahí. Pero nunca he trabajado, por lo menos con chef o compañeros, mujeres en la cocina. Siempre han sido hombres.
Uh-huh. Y vos decís, le dan un toque especial. ¿Qué toque especial le dan las mujeres?
Y las mujeres trabajan mucho con los colores. Tiene una muy buena capacidad para combinar los colores que hay en la presentación en el plato, ¿verdad? Un chef tiene que tener la capacidad de poder combinar los colores y tener en claro los colores que hay en el restaurante, en la sala, y poder llevar una sintonía con los colores del plato.
No me digas, que también hay que hacer combinar el plato con las cortinas, por ejemplo.
Claro, sería para que no fuera un choque de visión para la gente, ¿no?
Es increíble, jamás se me hubiera ocurrido comparar el color de mi churrasco si va con la ropa, yo qué sé.
Sí, es mismo. Comúnmente los chefs, que más bien los europeos y asiáticos, ellos mismos decoran también en la sala, ¿verdad?
Según
ellos,
lo que van a presentar en la comida. Exacto,
sí.
Increíble. Uh-huh. Increíble. Y me decías, en cambio, el varón tiene esta como este don para investigar, por ejemplo, uh-huh, que crear comidas nuevas.
Es más arriesgado y no tiene tanto temor a la crítica, me parece. Me recuerdo que en esta temporada que estuvimos haciendo en La Paloma, un balneario.
La Paloma es un balneario. Podemos decir, no tan cercano a Punta del Este, pero bueno, en la costa, continuando hacia el océano, ¿no?
Continuando hacia el océano, es para aquel que viene a buscar un hermoso lugar, pero tranquilidad a la vez. Uh-huh. Habían platos que eran bastante fuera de lo común, ¿no? La mezcla de las carnes con el tilo, con hierbas que comúnmente se usan para hacer té, tisanas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, se está usando la mezcla de estas cosas ahora, por ejemplo, la carne de cerdo mechada con hierbas semidid, que estas hierbas son el tilo, el romero, dejadas macerar y bueno, se están usando. Y este plato lo inventó, por lo menos acá en Uruguay, lo trajo Mario del Bol, chef que estuvimos trabajando. Y bueno, y se arriesgó a que la gente dijera, pero el tilo se come, uh-huh, o el tilo no es para tomarse un té y quedar más tranquilos, y bueno, ese tipo de cosas se tiró a ver qué pasaba y bueno, parece que tuvo, bueno,
aceptación
sí, bastante.
Uh-huh. Interesante, ¿no? Y aparte de esto que nos puedas hablar de las modas en la comida, ¿qué consejo le darías a nuestras amigas? ¿Alguno que te acuerdes así para, bueno, poder cocinar en una forma más práctica, por ejemplo?
Bueno, yo soy un partidario de el nada se tira, ¿verdad?
Uh-huh. Natalia también, mirá que 2x3 manda algunos consejos ahí para conservar las cosas, uh-huh, y aprovechar, sí, también ahorrar.
Hay una cosa que es clara. Siempre he escuchado de que hay mujeres o también algunos varones que dicen, a mí la leche no la puedo tomar, ¿verdad? Y bueno, es muy necesario el calcio, por ejemplo, en el cuerpo humano. Uh-huh. Cuando nosotros hacemos una sopa o algún tipo de fondo, que se llama, a cualquier cosa que nosotros hervimos por mucho tiempo para sacarle los gustos, una de las formas de poder tener una buena porción de calcio en esa porción de sopa es usar la cáscara del zapallo licuada. Aproximadamente 60 gramos de cáscara de zapallo tiene el equivalente a 2 tazas de leche de calcio. Ese, uh-huh, tipo de cosas es bueno para saberlo para las mujeres.
Especialmente que tienen tanto riesgo con la osteoporosis.
Con la osteoporosis.
Uh-huh. Mirá qué bueno eso, saberlo, ¿no? Hay que cocinar la cáscara del zapallo mucho tiempo, así está blanda, uh-huh, y se puede licuar o se puede, consumir, ¿no?
Consumir. Yo voy a poner un ejemplo que no es muy común, pero si ustedes ven al gato, que el gato es un animal muy inteligente, van a ver dos cosas, que se desespera por la cáscara del zapallo y se desespera por el huevo. Por eso es que siempre anda a la vuelta. Porque el gato es uno de los animales, y más la hembra, que necesita consumir mucho calcio. Y bueno, en estas dos cosas podemos ver el calcio.
En realidad no lo había observado, pero ahora que lo decís voy a poner atención cuando vea algún gato por ahí.
Hay un aspecto muy grande de cosas que podemos decir, pero no sé si lo decimos ahora o más adelante.
A lo mejor escuchamos algo de música ahora y en el próximo bloque nos das otro consejo muy útil como este, sin duda.
Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final, todo lo que necesito seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré, aunque quizá no pueda entender en mi senda te reconoceré. Yo no necesito de el plan, yo no necesito de el final, todo lo que necesito seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Aunque el temor me presionara, yo no desmayaré, mi fe se fortalecerá, aunque yo tu plan yo no pueda ver. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final, todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final, todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad.
Muy bien, amigas, regresamos en esta entrevista tan especial. Estamos ocupándonos de la cocina más tiempo de lo previsto en nuestro programa Entre Amigas hoy, ¿eh? Así que me imagino que está tomando nota no solamente de la receta del día, sino también de estos consejos que nos está dando Mauro Huerta, que es especialista en el tema cocina. Has estado trabajando entonces en balnearios importantes este verano, ¿verdad?
Sí, tuvimos la oportunidad específicamente este año de trabajar en un restaurante 5 estrellas acá en el bañario de La Paloma, que es el único que había, por lo
el
menos,
que estuvo de moda este año, para el jet set, digamos, ¿no? La gente importante que suele visitar las costas uruguayas. Bueno, muy bien, estabas con consejos. Me impactó el consejo del calcio que aporta el zapallo, no sabía, pero tenías otro ahí casi por largarlo cuando yo anuncié la música. Decime.
No, pienso que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta de la cocina, de la gastronomía, es que es muy importante rescatar los valores de los alimentos, ¿verdad?
La nutrición, todo eso.
Todo el tema este de la nutrición, el rescatar el valor de los alimentos crudos también. Y simplemente para que podamos tener en cuenta es siempre que se empieza un fondo, una sopa o algo por el estilo, estoy hablando de esto porque es algo que se usa acá y en muchísimos países, siempre empezar a poner las cosas que vamos a hervir con el agua fría. Uh-huh. De esa forma, todas las verduras, la carne, abren sus poros y empiezan a alargar todas sus cosas hacia afuera, ¿verdad? Todos sus minerales y... si nosotros ponemos con el agua hirviendo las cosas, lo que hacemos es cerrar, mimetizar enseguida lo que sea la papa, lo que sea cualquier cosa que estemos poniendo adentro, ¿no? Entonces, el caldo queda un caldo sin mucha nutrición, ¿verdad? Queda un caldo pobre, se le llama. Por eso es importante empezar todas las cosas en frío.
Muy interesante también, viste, cosas que yo no sabía, así que vamos a tomar en cuenta. Sonia me hace seña que sí, ella está operando hoy, a quien le agradecemos. Me dice que sí, que ella sabía poner las cosas con el agua fría. Yo creo que quizá lo haría por la intuición, pero no porque supiera que abre más los poros o menos por el agua caliente o el agua fría. Muy bien, muchas gracias entonces por estos consejos, pero hasta acá los consejos. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue que un muchacho como vos, que aparte es joven, elegiste esta profesión?
Bueno,
por la comida de mamá, no me digas nada.
Uno tendría que trasladarse en el tiempo, ¿verdad? Yo siempre me trasladé Que me hace esta pregunta, viajo en mi mente hacia un poco mi infancia y me veo colgado un poco de la mesada donde mi madre cocinaba y siempre intentando ver un poco más allá, y una de las responsabilidades más grandes fue la de mi madre, que en realidad nunca fue la que me empujó, me dijo anda a jugar, sino que siempre permitió arrimando una silla al lugar donde ella cocinaba y me dejaba mirar que viera, siempre y cuando no la molestara, y eso me fue...
O que colaboraras en algún
O que colaborara con alguna cosita simple, eso me fue enamorando de este oficio, ¿verdad? Y después pasa el tiempo, y bueno, uno se pregunta, ¿qué pasa con este trabajo? El trabajo de la gastronomía es un trabajo muy difícil, porque exige mucho tiempo, comúnmente la gente trabaja en la gastronomía, viaja mucho, tienen que salir, tienen que venir, que estar, tienen que hacer temporadas, se llama, por ejemplo aquí ahora en julio en Montevideo, en Uruguay, baja mucho, entonces el resto de los cocineros que estuvieron trabajando conmigo en la temporada alta acá en Uruguay, ahora están en Caracas, otros en Escocia y otros están en Nueva Zelanda, trabajando, ¿no? Entonces es una vida muy... bastante complicada la del chef, ¿no? Pero también es muy divertida, es muy linda y donde uno puede poner arte, creatividad, imaginación y sobre todo puede ayudar a otros en este tema. Pero bueno, el por qué meterme en esto es porque algo que poco a poco me fue gustando, enamorando y podía claramente usarlo para el servicio de Dios también, ¿no? Que es un poco el objetivo de toda cosa que yo hago en mi vida.
Eso te iba a preguntar ahora, en esta siguiente pregunta, era ¿cómo podés utilizar esta profesión al servicio de Dios?
Bien, esta profesión al servicio de Dios tiene muchísimas aplicaciones, ¿verdad? Recuerdo desde mi infancia que he ido a los campamentos que organiza la iglesia y siempre he visto a madres... a mi madre y a otras madres de otros amigos, compañeros, trabajando en este ministerio de la cocina, ¿no? Siempre estando continuamente en la cocina, porque preparan el desayuno, preparan el almuerzo, preparan la merienda y preparan la cena. Y a veces son 4 para 60, 70 personas. Entonces, con el transcurso del tiempo, fui pensando, ¿y cuando estas personas no estén? ¿Quién va a quedar?
¿Quién nos va a dar de comer? Dijiste vos en realidad primero.
¿Quién nos va a dar de comer? Fue la primera pregunta, ¿no?
Peligramos.
Y a medida que pasó el tiempo, me fui dando cuenta que la pregunta cambiaba. ¿Quién le va a dar de comer a mis hijos? Se está preparando una generación para esto. Los campamentos seguían creciendo en cantidad de acampantes y en cantidad de campamentos. Entonces me di cuenta de que sería una linda forma el poder trabajar más profesionalmente en el área de cocina, ¿verdad? Y es lindo poder servir en las cocinas. Desde armar un menú, ¿verdad? Desde armar el menú, que se piensa qué es lo que se va a comer, con el presupuesto que hay y de la mejor forma.
Una forma nutritiva, como decías vos hoy.
Desde ahí parte ese servicio para el Señor, ¿no?
Me imagino que tu texto lema será cuando Daniel eligió no contaminarse, ¿no?
Tengo uno preferido, que es cuando el Señor Jesús está esperando a sus discípulos.
Con el pescado.
Con un pescadito a las brasas ahí. Y que era el Señor Jesús, se los estaba esperando para cenar. Entonces, la importancia del Señor Jesús a la hora de la comida, el estar juntos, es algo muy lindo, es algo que hay que rescatar, el poder sentarse en una mesa y disfrutar una comida y una buena charla, ¿no? Es una de las cosas que nos invita Dios hoy en día, ¿no? Hay una cosa que es muy linda, es muy lindo cocinar. Es muy lindo el preparar, el pensar qué es lo que se va a hacer, pero más lindo es aún cuando se reúne la familia, ¿no? Cuando se sienta la familia a la mesa y uno disfruta del plato y de una buena charla, y más cuando está Dios en medio, ¿no? Eso es algo que realmente no tiene precio, y creo que solamente los chefs o los cocineros que conocen a Dios pueden entender lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y la familia que conoce a Dios puede entender lo que es una buena cena, un buen almuerzo. Así sea capaz que una comida muy humilde, o así sea el mejor banquete, pero sin duda el mejor banquete que podemos tener en nuestra mesa es que esté Dios sentado, que esté Jesús sentado en la mesa con nosotros.
Excelente mensaje. No hay mucho más que agregar con esto porque nos tenemos que quedar con este concepto, ¿no? A veces puede haber una comida excelente, pero si uno está mal por dentro, nada se disfruta. A veces los bocados no pasan, ¿no? Uh-huh. En cambio, cuando uno tiene esta felicidad que Dios le da a las personas y puede disfrutarla en familia, o si está solo puede disfrutarlo también, uh-huh. Todo sabe bien. Y cuánto mejor cuando uno hace las cosas con amor en la cocina y con este gusto que, bueno, que vos le pones también.
Estoy pensando en una cosa, que es de la misma forma que nosotros comemos para ir alimentándonos y depurando nuestro cuerpo, comiendo cosas sanas, intentando comer cosas sanas, cosas que hagan bien. Creo que el poder leer la Biblia, el poder mirar la palabra de Dios y analizarla es eso que va depurando y limpiando nuestra alma, ¿no? De la misma forma que la gastronomía es un medio bueno para mantener una salud buena física, así es también el conocer la palabra de Dios para nuestra alma, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no en vano se le llama alimento espiritual, ¿no? Así que te agradecemos, Mauro, tu visita. Ha sido muy útil, tanto tus consejos como que nos cuentes tu experiencia de vida y también tu servicio cristiano a través de este ministerio. La cocina puede ser un ministerio también. Muchas gracias. Estás invitado para cualquier ocasión que quieras volver. Nosotros continuamos entre amigas.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Es mi rey y mi canción, es mi vida, mi alegría, es mi fuerza.
Ahora sí llegamos al final de este programa por el día de hoy. Por supuesto hay más encuentros de entre amigas para disfrutar juntas, pero por hoy el tiempo nos dice que tenemos que terminar. Pero como siempre damos la dirección para que puedan ponerse en contacto con nosotras. Recuerden, obra misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com y la dirección www.llamadaweb.com. Así que por hoy nos despedimos, que Dios las bendiga mucho y hasta el próximo encuentro de Entre Amigas.